Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Bienvenidos a un nuevo trío. No crea que estamos un poco desfasados con esta canción navideña, sino que nos hemos querido poner a tono de una polémica que sigue ardiendo en las redes sociales por este pesebre incompleto, por esta sagrada familia que tenía a Jesús, a José y María, menos a Jesús, y que fue el pesebre que armó el alcalde Daniel Jadue. Y el escándalo también que armó, porque todo el mundo se ha pronunciado. Esta fue una agencia publicitaria, entiendo, contratada por el alcalde Jadue, que quiso hacer un punto, hay una inflexión sobre la migración, ¿verdad? Diciendo la ausencia de Jesús se justifica porque sus padres eran migrantes y si no hubiesen podido hacer esa migración, Jesús no existiría.
O sea,
Eso es como el fondo, Carlos.
Sí,
por eso escuchamos el tamborilero que el señor Fraile programó de Rafael.
El mensaje textual era: si Jesús, María y José no hubiesen migrado, hoy no tendríamos nada que celebrar. Y puso además ahí: migrar es un derecho humano, haciéndose cargo de toda la polémica de lo que se instaló como interrogante, si era un derecho humano o no, con visiones encontradas, después de que Chile decidiera abstenerse del pacto migratorio. A diferencia de lo que debió haber pasado en el contexto de la Navidad, lo que hizo este pesebre fue simplemente generar mucha polémica, división en las redes sociales, miradas de un lado y de otro. Gente que consideraba que el fin era positivo, que era, no sé, tener una mirada positiva en torno a la migración y que era un recurso simplemente de la publicidad. Otros que se cuestionaban si es que se puede, sobre algo histórico y religioso, instalar un tema tan complejo como la migración. Otros que incluso dijeron que era un error histórico, un error bíblico y hasta geográfico el del alcalde Jadue, pensando en que José y María nunca salieron de territorio, digamos, se fueron de una ciudad a otra.
Es una discusión más
dentro del mismo territorio, a raíz de este como censo que se tenía que hacer, y cuando las familias supuestamente tenían que volver a su lugar de origen.
Tenían que empadronarse de acuerdo a un edicto romano donde habían nacido, y como eran de Belén tenían que volver a Belén. Pero claro, ahí hay una discusión más profunda que tiene que ver con el conflicto también entre árabes y palestinos. O sea, considerar que eso es tierra, digamos, de quién, digamos, porque entre las múltiples personas que reaccionaron a esto, escuchás a Liazni, que es un activo, ¿no es cierto?, miembro de la comunidad judía, que dice: este alcalde tergiversa de manera grosera la historia. ¿Cómo van a ser migrantes si tanto José, Jesús y María eran judíos en su tierra ancestral? Y por otro lado, estaba viendo distintas opiniones, traté de recoger algunas. El viaje de Nazaret, los que están en contra de esa visión, el viaje de Nazaret a Belén no era migración por ningún lado por donde se le mire, porque o estaban dentro de la misma Palestina o bien dentro de los dominios del Imperio Romano, considerando que eran los que administraban esa zona en ese tiempo y que había un gobernador, que estaba Herodes, que estaba el emperador sobre él.
Esto dio para todo. Hubo gente que incluso dijo que cuando tú te trasladas de una ciudad a otra, migras. Lo que pasa es que si vamos a entender todo como migración, al final yo me voy de la radio a mi casa y estoy migrando, es un poco extremo el argumento. La discusión se ha instalado respecto de personas que van de un país a otro. Sabemos lo brutal que es este tema, las opiniones distintas que hay. Sin ir más lejos, este fin de semana murió otro niño guatemalteco que estaba a cargo de esta patrulla fronteriza de Estados Unidos, que finalmente terminó atendido en Nueva México en un hospital donde simplemente se le recetó ibuprofeno y amoxicilina porque tenía fiebre. Él había cruzado la frontera de manera ilegal con su papá, se le dio el alta y después volvió al hospital y terminó falleciendo. Ya es el segundo caso este mes, el lunes de hecho fue el funeral de otra niñita también guatemalteca de 7 años solamente, que también muere producto de las condiciones tremendas que tienen que pasar los migrantes y que muere bajo custodia, lo que habla además de un tremendo desafío para poder cuidar a quienes pagan el mayor costo, que son los niños, que no tienen ninguna injerencia en las decisiones que toman los adultos. Bueno, eso se instaló a raíz de esto. Yo diría, o me haría varias preguntas. Primero, no sé si Navidad es un momento, o sea, todo el año tan pesado, estar discutiendo tanto en Navidad, de pronto siento que está bien discutir de manera sana, claro, pero
ser interesante la polémica.
Llegar a este nivel de intercambio, todo en plena Navidad, es un poco agotador. Ahora, ¿es interesante la polémica, la discusión? Sí, pero yo diría que más allá de que yo creo que la publicidad puede tener muchas herramientas y muchas de ellas polémicas para instalar mensajes y me parece bien legítimo, también no es tan tonto ese dicho popular de que no hay que hablar de religión ni de política, porque obviamente tú puedes ofender a mucha gente de por medio. O sea, tú puedes tener una mirada frente a la migración, el alcalde Jadwe lo tiene, cada uno de nosotros la tiene, pero quitarle el niño Jesús, que es el que le da sentido al pesebre en un país donde, aunque está bajando considerablemente la cantidad de católicos, igual siguen siendo una gran mayoría y personas que se podían sentir ofendidas.
No solo católicos, cristianos, protestantes, no, bueno, sí. Y un montón de otras denominaciones que celebra también.
Claro, pero los mayoritarios son los católicos sobre todo, y hubo mucha gente que se sintió como ofendida o sentían que esto era tergiversar la religión o la historia bíblica para instrumentalizarlo hacia un tema que está hoy día en la palestra.
Sí, hay una visión que tiene que ver incluso con ya una crítica política y con los recursos, que también proviene de un parlamentario que se identifica con la causa judía, y que es Silver, Gabriel Silver Romo, que dice: una cosa es tener una opinión política y otra alterar ritos religiosos al servicio de ese propósito.
A ver, pero ahí también
política, sobre todo con recursos públicos. Yo me imagino que se está refiriendo a lo que le pagó el alcalde, seguramente esta agencia creativa de publicidad para poner el pesebre e instalar un tema sobre la
migración. A mí me parece perfecta esta línea de querer separar la política de la religión, pero el tema también es que en Chile todavía ambos temas se confunden demasiado, y ahí se cae un poco el argumento de Gabriel Gabriel Silver, porque en el fondo, si tú ves todas las sesiones en el Parlamento se abren en nombre de Dios. Podría haber un montón de chilenos que te digan: oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué tenemos que mezclar la religión? Ahí también hay recursos públicos, porque tú le estás pagando a los parlamentarios. Hay también juramentos que se hacen en nombre de Dios cada vez que hay cambio de mando, si es que el presidente es católico.
No, porque
a mí me parece
que
perfecto
la posibilidad,
que se quiera separar
se
las
le da
aguas.
La posibilidad a la gente que no es católica de no jurar, porque jurar, cuando uno dice juro por Dios, es absurdo, porque es una redundancia. Siempre un juramento supone la adhesión a Dios, por eso es que es una redundancia. Pero los presidentes que son agnósticos no juran.
Es que no debería ser así.
El presidente Lago promete, la presidenta Bachelet promete, Frei jurará, Elwin jurará, los que son católicos. Pero no, pues, está, pero la alternativa.
Pero igual, ¿por qué tendrán que jurar por Dios si en el fondo tú estás haciendo un compromiso con el Estado, con las personas? Yo ahí creo que si la línea va a ser separar política de religión, está perfecto, pero hay que llevarlo a todos los planos y en todas las expresiones. Pues en un país donde el Estado se separó de la Iglesia y donde debiese, a mi juicio, ser lo más neutral posible, tomando en cuenta además la pérdida de influencia que está teniendo la Iglesia, cuando uno ve también cómo van cayendo, por ejemplo, el número de católicos, una Iglesia que ha tenido históricamente un peso gigantesco en las decisiones que se toman desde el Estado, pero cada día menos, donde tenemos una crisis de confianza también, y para que no pasen este tipo de cosas. O sea, el mismo argumento con el que se le rebate a Jadwe, yo lo podría utilizar para rebatir también a otros que sí lo justifican cuando se trata de, porque aquí fue como sacar a Jesús. Cuando se mete a Dios, también habría, puede haber algunos que se sientan tocados o que sientan que eso no los representa.
Yo creo mucho más en algunos comunistas viejos que conocí hace muchas décadas, que eran tan comunistas y consecuentes, que no hacían ni árbol de Pascua para la Navidad. Si el alcalde, dentro del comunismo que profesa, a lo mejor fuera más, porque lo que quiso lo logró, digamos, esta polémica se desató. Pero yo no habría hecho nada, sobre todo No, por eso que me quedo con la consecuencia de los comunistas de antaño que normaban y que les picarían, de acuerdo a sus dogmas políticos, por qué no se hace un pesebre, por qué no se cree en Dios y por qué se vive la manera... Se vive la vida con un ateísmo galopante.
Bueno, en fin, esa ha sido la polémica.
El profesor Cepeda estuvo bien, dijo, mire, sí. La única vez en que fueron migrantes fue cuando fueron a Egipto huyendo, ahí sí era otro país. Profesor Hugo Cepeda Col,
claro,
un beso
Cepeda
para usted.
Claro, dice que ellos no migran.
No, pero cuando arrancó la Virgen María con Jesús...
No, en el traslado hacia el pesebre, digamos, a Belén, él dice no migran porque estaban dentro del mismo territorio, y Hugo Cepeda también cree que en el fondo no estuvo bien generar polémica a partir de algo que es sensible para las personas que tienen creencias cristianas. Pues entonces, bueno, está abierta la polémica, ha sido como el tema súper en otro tono del que la Navidad supuestamente representa. Es que algunos discuten en un tono normal, pero hay otros que empiezan a subir el tono.
Sí,
y que
pero tarde de placer llegó la polémica. Porque esto debió haber sido antes.
No, pues esto fue todo el fin de semana.
No, está bien, pero antes incluso. Porque se supone que uno cuando arma el pesebre no puede poner... Uno el pesebre lo arma mucho antes, ¿verdad? Sin el niño Jesús. Obvio. Uno lo pone en la noche, ¿verdad?
A las 12 de la 25. Noche se supone, ¿no?
Claro. Entonces podría haber estado el pesebre sin Jesús y ya haber estado instalado. Claro, y cuando ya no apareció Jesús el 25, bueno, ahí encuentro yo que se tendría que haber desatado. Pero claro.
Eso como una de las polémicas que ha marcado las últimas horas. Hay otra polémica ya en materia estrictamente política, que no sé si tiene algo de religión también, porque algunos siguen a José Antonio Kast casi como de manera religiosa. Estoy hablando del diputado Cristóbal Urruticoechea, que es de Renovación Nacional, y que este fin de semana sumó pelos a la sopa en torno al rol que juega José Antonio Kast dentro de Chile Vamos. Este parlamentario, siendo de Renovación Nacional, dijo que estaba trabajando para que José Antonio Kast se convierta en el próximo presidente de Chile.
Y no un correligionario de él.
Dice que él quiere trabajar por Kast. Y esto se empieza a sumar, es raro, ¿eh? Porque uno está viendo que los descolgados que se están yendo a Acción Republicana o que están mirando a Acción Republicana están viniendo primero desde Renovación Nacional que desde la UDI, que es una cosa que cuesta más creer, porque yo hubiese pensado que había más conservadores o que estaban más cercanos ideológicamente, mucho más de la UDI que de RN. Lo digo también...
Es que esos asumen, los de la UDI se asumen.
Y lo digo, espérame, porque tú me pones esa cara, porque Urrutia efectivamente antes se desligó y dice que se va a Acción Republicana y es de la UDI, pero aquí yo también estoy metiendo a Camila Flores en el sentido de reivindicar el pinochetismo, el hablar también de esta derecha sin complejos, el ponerse en un discurso mucho más propio también de José Antonio Kast. Habló Mario Desbordes desde Renovación Nacional y dice, oye, en el fondo yo no tengo problema, los parlamentarios me han avisado cuando se juntan con Kast, yo no tengo problema que se junten, pero no es lógico que se trabaje por la candidatura de alguien que no es del partido propio. Los tiene bien complicados José Antonio Kast dentro de Chile Vamos, pensando también qué va a pasar en las próximas elecciones, si es que hay que incluirlo dentro de unas primarias, por ejemplo, de Chile Vamos.
Tienen que incluirlo, yo creo.
Si es que lo pueden dejar fuera, más allá de si les gusta o no les gusta dentro de los otros partidos de Chile Vamos lo que opina Kast, es indudable, y lo viene diciendo hoy día también Carla Rubilar, que José Antonio Kast ayudó, y yo lo vi, en los locales de votación, ayudó con toda su gente a que Sebastián Piñera ganara efectivamente la presidencia. Pese a que Sebastián Piñera la semana pasada se desmarcó fuertemente de José Antonio Kast.
Sí,
lo
primero
mismo
antes,
la primera dama.
Sí, pues Cecilia Morel fue la primera que dijo, si Kast sigue creciendo, querido profesor.
Hola.
Hola, Pato.
Si
bienvenido.
Sigue creciendo Kast. No, ¿cómo fue que dijo? No.
No, que Kast no era el camino para Chile.
Exacto,
dijo
eso fue. Eso
y la
fue.
Primera dama, Cecilia Morel, dijo que Kast representa una sensibilidad que a ella no le gustaría que fuera creciendo.
¿Hasta qué punto los complica, Pato Guajardo, la comercino Kast?
Yo creo que los complica porque efectivamente se han dado ciertos fenómenos al final del año en la cual de alguna manera se ha potenciado la derecha más extrema. Y en ese sentido, en esa línea, Kast pareciera... yo digo pareciera porque no creo que necesariamente, mi impresión es que CAS, por lo menos hasta el momento, más que una derecha extrema, es como un resabio de lo que fue la dictadura militar de Pinochet. Y por lo tanto, yo creo que pueden surgir liderazgos más claros, más concretos, que representen no solamente una nostalgia por la dictadura, sino que una propuesta dentro de la derecha con posturas conservadoras, con posturas de línea más de imponer el orden, del volver a la familia, del ataque a la identidad de género, etcétera, que están teniendo éxito electoral en muchos países. Yo creo que, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro representa lo que representa en América Latina, un antes y un después. Y eso tuvo un impacto en la derecha chilena en términos de fragmentación. Pero hasta el momento CAS creo que se queda más como un candidato de nicho. Y comparto la opinión yo de Cecilia Morel en ese plano. Para mí me representa que no es ese el camino donde iba a ir.
Por ahora, dices por, tú. Porque
no,
está
no
muy
sé si por ahora. Yo creo que...
Por siempre.
Piñera, es que Piñera, bueno, el gobierno de Piñera representa otra cosa.
Ahora, espérate, ¿no fueron pocos de los electores de Chile Vamos que votaron por Piñera que consideraron casi una traición hacia José Antonio Kast estas palabras de Sebastián Piñera diciendo que no era el camino para Chile, o de Cecilia Morel diciendo que era una sensibilidad que ella espera que no crezca a raíz de esto mismo? Muchos diciendo, oye, Kast trabajó por Piñera, estuvo con él, llevó a su gente, de verdad era...
Estoy de acuerdo contigo,
terreno,
Carla,
se notaba, ¿eh?
Carla, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y él moviliza y movilizó a mucha gente, y hay que considerar que uno de los grandes resultados de la segunda vuelta fue la capacidad de movilización que tuvo el sector, y no me cabe la menor duda que CAS fue un factor muy relevante en ese sentido, pero eso no significa que CAS represente una alternativa distinta dentro de la derecha, y él no pidió nada a cambio. Él incluso es tanto que cuando opta por Piñera, él dice, bueno, aquí no me confundo, me refiero a José Antonio Kast, aquí no me confundo porque sé dónde yo tengo que apostar, porque la otra alternativa no va conmigo. Pero él no fue el resultado de una negociación, ni de un acuerdo, ni de un apoyo explícito, porque de alguna manera el programa de Piñera iba a asumir la apuesta de José Antonio Kast.
Oye, ¿pero tú crees que hoy día Kast tiene más votos que la primera vuelta donde participó? Cuando digo más votos, me refiero más adhesión,
a ver,
popular.
Es bien difícil saberlo. Mi impresión es que hay un sector que se siente de alguna manera poco claro en términos de la derecha, y hay un nicho dentro de ese sector de la derecha que se siente poco claro con la administración Piñera, que se siente identificado con CAS, pero no creo que haya crecido mucho. Lo que sí yo creo que puede crecer, pero siempre cuando no represente una nostalgia de pinochetismo, sino que represente un camino de derecha populista que han tenido mucho éxito en materia electoral.
Oye, hablando de eso, hoy día el presidente Sebastián Piñera, que estuvo en un matinal, habló de varias cosas y se le preguntó sobre esto del pinochetismo. Él dice que los que están reivindicando atropellos a los derechos humanos y un gobierno no democrático no caben en Chile Vamos. Dio una explicación bien larga, dijo, en Chile hubo un porcentaje de personas que apoyaron el gobierno militar, apoyarlo no es pecado, sí, ni es delito, y después dijo que durante ese periodo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, por eso me opuse, dice, al gobierno militar siempre, y eso hay que condenarlo siempre, pero meter presa a una persona porque tiene una opinión distinta, a lo mejor cree que las cosas fueron de otra manera, yo respeto el pensamiento, dice. Ahora, si alguien quiere actuar para atentar contra la democracia y los derechos humanos, ahí sí que tiene que caerle el peso de la ley. Sin embargo, dice, hay algunos límites. Chile Vamos tiene una declaración de principios muy clara y hay un compromiso absoluto con la democracia y con los derechos humanos. El que no cree en la democracia, que no cree en el respeto irrestricto de los derechos humanos, no tiene espacio en Chile Vamos.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero no es súper confuso lo que dice Sebastián Piñera.
Dice en otra parte que no es delito.
Él dice que está bien que haya habido gente que apoyó el gobierno militar.
Sí.
Pero dice que no hay espacio para aquellos que reivindican violaciones a los derechos humanos. Yo no sé quién abiertamente reivindica, atropello a los derechos humanos, pero cuando tú te declaras a estas alturas pinochetista de tomo y lomo y dices que porque nadie va a salir a reivindicar públicamente el violar los derechos humanos. O sea, sí, estoy de acuerdo con que se mate gente, ¿quién va a decir eso? Pero en el fondo, cuando tú reivindicas el haber El ser un pinochetista hoy día, muy orgulloso, ¿qué reivindicas? Porque ¿qué representa también materia de derechos humanos
Yo creo que el pinochetismo es algo del pasado, es algo que tiene un contexto histórico, que puede haber gente legítimamente que lo interpreta de manera tal de que se dio un determinado contexto en el país y ese contexto generó determinadas condiciones que terminaron violando los derechos humanos. Y evidentemente ese enfoque, y hay gente a lo mejor que todavía plantea la necesidad de un orden de cuántas madres no hay que piensan, ay, qué bueno que había toque de queda porque los chiquillos llegaban temprano, ¿verdad? Y que eso es un resultado de una cierta nostalgia de ese orden perdido. Yo no creo que la gente esté reivindicando las violaciones a los derechos humanos, pero cuando uno se declara pinochetista, ya con una perspectiva que no es solamente la perspectiva del momento, de las circunstancias, sino que es una perspectiva en la cual ha pasado mucha agua bajo el puente y ha habido toda una reflexión en el país, un debate con asumir de manera, yo diría que bastante contundente, incluso el gobierno, probablemente mucha de la gente que votó por el sí votó por Piñera en esta última elección, por ejemplo, pero estoy seguro de que se siente identificado más con la postura de Piñera en ese momento, ahora, lo que él dijo, señalando que no tienen cabida en Chile Vamos. Yo creo que Piñera representa una derecha diferente. Ahora, que hay una derecha pinochetista, o más te diría yo, una derecha que puede ser populista, con fuerza electoral y que podría ser representante Kast, pero que hasta el momento no lo ha sido, porque yo creo que él representa más la nostalgia de un tiempo histórico. Yo veo y sigo pensando que Jacqueline Van Rensselaer, por ejemplo, es mucho más potencialmente interesante como un liderazgo populista de extrema derecha
que Kast.
Que Kast para...
¿Tú le ves el carisma, Jacqueline, que tiene Kast?
No, no le veo carisma, pero como Bolsonaro tampoco veía ningún carisma, pero porque Bolsonaro representó, o sea, se tienen que dar ciertas condiciones. Tú no puedes analizar el liderazgo solamente tomando en cuenta ciertas condiciones personales. O sea, si en Brasil no hubiera venido un derrumbe por la corrupción, el derrumbe del
Bolsonaro no tiene ni una posibilidad.
Ninguna posibilidad, no era un personaje que representaba a nadie.
Por lo mismo,
Jacqueline Van Rensselaer, que podría representar algo, por ejemplo, si hubiera una gestión que fuera un desastre y surgiera, digamos, con una crisis económica y una situación compleja en la cual la izquierda tampoco tenga respuesta, podría surgir un personaje como ella, en la cual hiciera un replanteamiento del orden y del volver a ciertas posturas.
Tenemos que ir al primer corte, Pato. ¿Es un error hablar de negacionismo? Porque en el fondo, ¿quién podría negar lo que ocurrió? O sea, ¿quién podría decir, mire, 3.000 chilenos desaparecieron, no volvieron nunca más? Eso es un absurdo, el solo hecho de usarle a esta indicación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que sanciona con presidio y multas el negacionismo. Yo creo que es justificar lo que ocurrió. No sé si existe el justificacionismo, pero me imagino que eso es lo que me parece absurdo. ¿Quién podría negar algo así?
Yo creo que, bueno, hay un debate, porque el concepto de negacionismo viene mucho después de la Segunda Guerra Mundial.
Correcto, pero es que ahí sí se entiende, porque hay gente que pone en duda la cantidad de muertos y discute.
No, y incluso el mismo holocausto.
Claro.
Eso es negacionismo.
Por supuesto que sí. Entonces, pero en Chile yo no he visto a nadie que diga, fíjese que no, en realidad...
No hubo.
Lo que dicen es que hubo porque las condiciones, no sé, los guerrilleros cubanos, un montón de gente, entonces se dio una especie de guerra larvada.
Es que ese...
¿O eran ellos o nosotros?
Es que en el caso alemán y del nazismo, que el concepto de negacionismo es claramente el que tú niegues la existencia, no la justificación. Niegues la existencia. No, eso es una falsedad. Eso es un delito en Alemania.
No, yo lo sé.
Y
hacer el saludo nazi también es un delito.
También es un delito. Entonces,
y la apología a Hitler también.
Etcétera. Entonces, estamos hablando de algo que acá, en caso chileno, tendría que ser algo equivalente en términos de negar que hubo violación a los derechos humanos, negarlo sin ni siquiera tener una apuesta argumentativa que lo hiciera,
no,
sino porque sí o porque no.
Pato,
y eso hoy día es digamos impresentable, porque yo creo que no existe esa posibilidad.
Ya, pero esto nos recuerda, el último episodio, lo que abrió esta discusión sobre el negacionismo fue lo que pasó con el fallido ministro de Cultura Mauricio Rojas, cuando se le acusa de ser negacionista, no porque él diga que no existieron esos atropellos, sino que diga que hace falta un contexto y que hable de un montaje. No sé si él niega las consecuencias sobre los derechos humanos, pero él pide contextualizar.
Es que muy bueno, Carla, lo que tú acabas de decir, no es negacionismo el caso de Mauricio Rojas, no haya parecido poco atinada, poco criteriosa el contexto.
Ya, pero es que aquellos que están promoviendo este proyecto de ley lo consideraron negacionista.
Libros de historia, pues, claro, pero por una forma instrumental, porque había una necesidad política de un sector que se sintió pasado a llevar porque nombran a una persona que tuvo esas declaraciones, pero no es negacionismo. El negacionismo es decir que no hubo violaciones de los derechos humanos en Chile, como decir no existió el Holocausto, no existió. No, eso es una mentira.
Pato, pero eso es lo que
eso es negacionismo.
Eso por eso me parece que está mal dado.
Eso es imposible porque tú puedes leer miles de libros de historia en los cuales tú puedes analizar por qué se produjo el nazismo en Alemania, como también en Chile, por qué se llegó al 11 de septiembre del 73, y con miles de interpretaciones. Ya,
pero espérame, en el fondo, lo que
cuando
han dicho.
Cuando habló Mauricio Rojas, dijo Mauricio Rojas dijo que lo que se necesitaba era un contexto. No estaba negando la violación a los derechos humanos, estaba diciendo que el contexto es el hecho histórico que explica. Carmen Hertz plantea lo contrario, plantea que eso sería negacionismo. Según mi punto de vista, eso no es
claro, negacionismo. Claro, por eso uno se pregunta qué alcances tendría un proyecto que se convirtiera en ley de este tipo, porque tú recién hablas del Holocausto y siempre se pone como ejemplo eso. Se dice es en Alemania alguien que, como Camila Flores, se hubiese parado en un consejo general de un partido a reivindicar la figura de Hitler, hubiese sido sancionado porque es negacionista. Pero desde la postura que estamos en el fondo analizando acá y la que tú me dices debiese ser considerada negacionismo, lo que hizo Camila Flores no sería negacionismo. Pero veo que el proyecto sí recogería eso como negacionismo, como reivindicar la figura de alguien que, está claro a estas alturas, estuvo a la cabeza de una dictadura que violó derechos humanos.
O sea, es que en el caso Camila Flores, yo te diría, si en Chile existiera una ley efectivamente comparable, análoga a lo de Alemania, evidentemente que Camila Flores tendría que estar detenida por lo que dijo. Entonces es un tema de debate.
Si eso sacaste, fíjate.
Pero claro que sí. O sea, por cuando ella se declara en el Consejo General de Renovación Nacional pinochetista, es como que si alguien se declarara partidario de Hitler en Alemania. Entonces, y eso sería afectado por, evidentemente. Pero es una ley que en Chile, yo pienso, incluso yendo al espíritu de la ley, yo creo que el negacionismo o incluso las veces las leyes tan estrictas para impedir que se debata sobre un tema que tiene un componente histórico termina siendo aliciente para victimizarse de esos grupos extremos y que pasan a ser un factor de crecimiento.
Es muy amplio, estaba viendo. Presidio y multas para quienes a través de cualquier medio apto para su difusión inciten públicamente a la violencia física contra personas basado en la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, la opinión política, la religión, la creencia, la filosofía, el sexo, la identidad, el género, la apariencia personal o la discapacidad. Eso es todo lo que incluye el proyecto. El otro día,
ese parece el proyecto, ley en Alemania.
No va a salir, pero Kass decía, ¿por qué le dan tanto a Camila Flores y no a Camila Vallejo? Decía aquí mismo, cuando ella reivindica a un asesino en serie como el Che Guevara, que se suponía que estaba encargado de los paredones.
No, y cuando se felicitó en
Quimba. No, pero esto lo decía Kass. Para empatar a dos Camilas.
El Partido Comunista cuando felicitó la llegada de Kim Jong-un en una dictadura que tiene violaciones sistemáticas de los derechos humanos, eso también tendría que ser
Había parlamentarios del ADC que hoy día estaban diciendo que querían poner una indicación para las reivindicaciones de este tipo de cosas en materia internacional.
Pero claro, porque
se lee como el típico conflicto, decir, bueno, aquellos que...
Del empate.
Claro, el eterno empate, aquellos que, promueven, por ejemplo, desde el Partido Comunista, esta ley mordaza para evitar que se haga una apología a la figura de Pinochet, son los mismos que hacen una apología a la figura de los Castro y que son súper dubitativos respecto de Corea del Norte, pero viceversa.
O que no hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo.
Yo la verdad tengo la impresión de que cualquier cosa que sea coartar las libertades y tener totalmente como un gran sensor es riesgoso. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que se puede prestar para abusos. Tendrías que hacerlo demasiado bien no se instrumentalice políticamente.
Yo creo que es riesgoso y malo. Yo creo que incluso, y me lo planteo, yo creo que el hecho de la del negacionismo que sanciona en Alemania no ha impedido que Alternativa por Alemania, sin declararse nazista, pero haya llegado al Parlamento, a la Cancillería alemana.
Claro, igual hay un auge.
Eso
de la
quiere
derecha...
decir que hay un auge de una derecha extrema racista y que muchos son neonazis, pero no lo declaran, pero eso no significa que no se haya potenciado. Por lo tanto, la ley, efectivamente, si lo que pretende es inhibir que se generen estos grupos de extrema derecha, no lo está haciendo. En Alemania, estoy diciendo. Entonces,
ahora,
por lo tanto, ¿por qué podría tener un buen resultado acá en Chile?
Y perdón, yo agregaría que el objetivo, si es que un proyecto como este se hiciera y llegara a convertirse en ley, el objetivo no debe ser frenar el crecimiento de una extrema derecha, debiese ser frenar el crecimiento de una extrema derecha o una extrema izquierda.
Obvio,
porque también hemos
pero
visto
lógico, pues.
Gobiernos y dictaduras feroces de izquierda.
Pero
la violación de los derechos
puede generar
humanos,
que al victimizarse no los pueden estar,
puede estar
potenciando. Pues, pero por supuesto, la extrema izquierda y la extrema derecha se están mucho más cerca de lo que se piensa.
Oye,
los llamo al orden porque hay que ir al corte.
Todavía
Fraile está con el tamboril. Empezamos la discusión de si eran migrantes o no migrantes, Jesús, María y José.
Ya, oye, vamos a la pausa.
¡Qué buena!
Vienen las vacaciones, ya estamos en pleno verano y tú puedes ir a vivir estas vacaciones a Casa Maipo, en el sector del Manzano, ahí en el Cajón del Maipo. Tienen todo para una estadía exquisita, piscina al aire libre, tienen un lodge para que te puedas quedar, de mil maravillas. Así que te voy a invitar a que te metas a www.casamaipo.cl y van a conocer ahí todos los detalles. También recordarles que este jueves vamos a estar sorteando un plano de relajación. ¿Tienes bruxismo? Yo sí.
Yo sí.
Todo el mundo. Ay, todo el mundo por estos días. Entonces, si quieres...
¿Postula? ¿También o no? Postula.
Postulen.
Yo relajo la mandíbula.
¡Qué maravilla!
Participen en este sorteo, gentileza de Clínica Everest, para ganarse un plano de relajación personalizado. Nos pueden escribir al más 569-9789-3990 Nos pueden escribir también a trio@radioagricultura.cl. Todo esto gentileza de Clínica Everest. Y te voy a decir que la mejor experiencia en pizzas lejos del país las vas a encontrar en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar todas las promociones que tienen para ti. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más Trío.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños.
Oh, God save Rentokil Initial.
En Londres hace más de 100 años nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matrículate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, ya estamos de regreso.
No volvimos con nada, parece.
Oye,
¿tienes algo de música?
Hablemos de también sí. Otra cosa que anunció hoy día el gobierno. Dicen que han aprendido una lección y van a enviar una reforma que lo que busca es facilitar la remoción del general director de Carabineros y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto a raíz de todo el episodio con Hermes Soto, que sabemos terminó en esta renuncia que él no presentó y que al final se transformó en una remoción forzada por parte del presidente Piñera, en algo bien inédito que se dijo precisamente gracias a una reforma que se hizo el año 2005, donde participó el propio ministro Chadwick, que hoy día es uno de los que dice que se aprendió esta lección. Él estaba muy de acuerdo con que el presidente tuviera que presentar este decreto fundado ante el Congreso para poder remover.
El 2004, cuando se le restituyó la facultad a los presidentes de sacar a los comandantes en jefe y al general, se dejó esta reserva, ¿no?
A él le parecía bien que estuviera esta reserva, Espina, que el presidente no pudiera llegar y sacar por remover a los comandantes en jefe.
Nadie sabe para quién trabaja.
Así es.
Ahora te toca a ti. Otra cosa es con guitarra. Pero claro, evidentemente, Winner, como es el presidente Piñera, debe haber quedado muy tostado ese día que le pidió la renuncia.
Y que no lo aceptó.
Y que el general le dijo, no, haga el procedimiento que sigue nomás. Porque eso significó, entre otras cosas, un menoscabo. O sea, si el presidente no puede sacar a un funcionario público, que es el general director de Carabineros, como diría Lago en su época, ¿no?
Y que había costado a sacar un montón de generales.
Además,
previos.
Ese general, Pato, después de que el presidente Piñera le pide la renuncia, sigue actuando como general director, va a una ceremonia de graduación.
Pero que
de
corresponde,
Carabineros.
Legalmente no, corresponde.
Porque lógico, estaba usando su facultad legal.
Sí.
Al otro día viaja incluso, todavía, al sur, creo que va a una unidad en Concepción.
Correcto, o sea,
sigue haciendo cosas. Entonces, en la autoridad del presidente queda. Yo creo que Piñera se picó.
Aparte que se puede haber picado, que yo encuentro razón que se puede haber picado, pero yo creo que lo importante acá es tomar esto dentro de un contexto. Y vuelvo al tema del contexto. Yo creo que acá la situación de Carabinero, que llevaba una situación límite con el caso del Papgo Gate, con la operación Huracán, y termina culminando con el caso Catrillanca, e incluso hubo una voluntad, porque por algo colocan a Hermes Soto y hacen un reciclaje importante. Ahora se está planteando de que fue nombrado como director general como un periodo de transición, asumiendo, pero todo indica, con la nueva el nombramiento, cuando efectivamente se ejecute, se sancione, que lo que se está pensando es que Carabineros de Chile tiene que tener una reforma profunda, intensa, y tiene que ser una persona de extrema confianza al presidente.
Perdón, pero para este mecanismo es un saludo a la bandera, porque un decreto fundado llega al Congreso, o esto podría haberse revertido, yo no sé cómo funcionaba, porque en el fondo...
¿qué? La Contraloría podría haber puesto reparo.
La Contraloría, bueno, ya, pero obvio. Los parlamentarios que hablaron ese día podrían, si hubiesen querido mucho...
Querido, por supuesto.
Así, ¿eh?
Sí, claro. Pues.
Ahora, a mí me parece que es una señal correcta la que da el presidente Piñera, que al final lo que termina haciendo es algo que no solo es útil para él como gobierno, creo que aquí igual tiene que haber una mirada de largo plazo para el gobierno que sea, porque la crisis institucional de Carabineros no parte en este gobierno, en el gobierno anterior, cuando conocimos, por un lado, el fraude, cuando conocimos lo de la Operación Huracán, ahí no hubo la voluntad presidencial de sacar al general Villalobos.
Pero todo lo contrario.
Y creo que marca un gran contrapunto también con lo que hizo Piñera, pero perdona, Pato, cuando él busca mandar esta reforma para que no haya que hacer este procedimiento y el presidente pueda perder la confianza en definitiva en la dirección, en este caso, la comandancia en jefe,
y evitar el bochorno
de una institución como esta, me parece pertinente, porque cualquier gobierno que venga necesita tener fuerzas armadas que estén realmente subordinadas.
Totalmente.
No pueden estar al margen ni pueden pasar por encima del presidente de la República.
Tremendamente cuestionado en el Chile pre-73, y por eso se hicieron todas estas normas, porque acuérdate también que ocurría, para ser justo, que cada presidente elegía a sus generales y a su alto mando. Entonces es una forma también de politizar las Fuerzas Armadas.
Pero no piensan ustedes, y lo digo en términos de que esto tiene que ir al Congreso, de que dejan una situación también a la oposición en la cual evidentemente no se pueden oponer a la salida de Hermes Soto, asumiendo de que hay una responsabilidad de la presidenta Bachelet, que dio un apoyo absoluto, total, a Villalobos, en forma de que cualquiera piensa, y vamos al caso de Catrillanca. Cuando se hace un abogado, llega y dice, mire, ustedes no digan lo que vieron, sino que digan otra cosa. ¿Alguno tiene para pensar de que esto no era una cultura organizacional, institucional, que era parte de y que así funcionaban las cosas, de que se podía mentir, que se podía falsear y podía obstruir la justicia?
Ahora, yo
incluso
no creo que...
y habían dentro del alto mando la seguridad de que si uno procedía como están diciendo las autoridades, no iba a haber ningún problema.
Entonces, pero esa cultura no se subsana con este proyecto, a no, eso me refiero.
No, bueno, pero que sí se subsana, no sé si se subsana, pero sí que se requiere transparentar las situaciones, y el presidente Piñera lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que es necesario conocer toda la información, y evidentemente que necesita tener una persona, director general de Carabineros, de confianza, de que efectivamente haga sentir de que Carabineros es capaz de ser lo que ha sido siempre, una institución creíble y validada
ahora,
por la sociedad chilena.
Es interesante lo que tú dices, Pato, respecto de cómo la oposición de alguna forma queda un poco atada también desempeño o la forma en que Michelle Bachelet y, ojo, sus ministros del interior enfrentaron también conflictos dentro de Carabineros, con un Bruno Villalobos que resistió absolutamente todo hasta el último momento y recibió el apoyo presidencial.
Había una incondicionalidad.
Yo creo que eso no solo
tuvo que
la
cambiar
óptica,
el gobierno para que se
bueno,
fuera.
Claro.
Yo creo que eso no solo es la óptica de la oposición apoyando la salida de Soto, sino también en que finalmente no prospere una acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, porque uno puede tener una serie de análisis en torno a Chadwick por sí mismo, pero cuando tú eso lo contrastas con los anteriores ministros del Interior, como que la figura de Chadwick se va fortaleciendo más que debilitando.
Yo
compara tú el rol y la acción de Chadwick en esta crisis con el rol de un Mario Fernández que era absolutamente ausente durante el último periodo de Michelle Bachelet, un ministro del Interior que básicamente no estaba presente, que no tuvo ni un rol, que no lo jugó.
Ninguno.
Lo jugó mucho más Mahmoud Alewi, y un Mahmoud Alewi que también fue tremendamente...
aparecía como el ministro del Interior, absolutamente.
Claro, y que fue negligente respecto de una operación tan bochornosa como la Operación Huracán, que es una
claro.
que yo creo más mina, porque además no es en la contingencia de un operativo donde se cambia la versión, qué es lo que pasó ahora.
Sino que
es algo
cosa
planificado en el tiempo. Se montan
estrategia.
Pruebas. O sea,
exactamente.
Cuando uno pone las cosas en esa perspectiva de la comparación, creo que Andrés Chadwick sale bastante bien parado, porque uno dice, ¿quién más? O sea, a ver, hay más cosas que él pudo hacer. Tal vez no es propiamente empático Andrés Chadwick, y a veces muchos no le creen algunas de las, sobre todo, las alocuciones que tuvo durante la interpelación. Pero Andrés Chadwick salió un domingo a las 10 de la mañana a dar la cara, a enfrentar el tema, a decir que la versión había cambiado, que estaba esta tarjeta que se había destruido.
Mientras el Peta Fernández decía, no sé ni idea que hasta el general andaba en el Caribe.
Así es.
Claro, entonces cuando tú haces esa comparación realmente, y creo que ahí está una de las claves de por qué no prospera esta acusación constitucional, y a mí me hizo mucho sentido cuando José Miguel Insulza, con el peso del cargo también en el cuerpo, sale a decir, conmigo no cuenten. Yo no voy a buscar la responsabilidad política de Andrés Chadwick, porque también Insulza ha sido ministro del Interior, sabe lo que significa estar en el cargo, sabe que es difícil que el ministro del Interior pueda controlar lo que está ocurriendo con un operativo en una comunidad en la Araucanía.
Claro.
Y creo que esa solidaridad se da también gracias a esa comparación.
Y no solamente,
Pato, tú tienes
lo que
razón.
Tú acabas de decir, tienes toda la razón. Yo creo que la acusación constitucional contra Chadwick sería impresentable luego de cómo actuó la nueva mayoría en el apoyo a la decisión de la presidenta Bachelet con Bruno Villalobos, en dado el contexto. Y volvería a resurgir con mucha fuerza y con toda la razón del mundo cómo se actuó con el Paco Gay y con el caso Huracán durante la administración Bachelet, y cómo se actuó en el caso Camilo Catrillanca, en la cual, como tú señalas muy bien, acá estamos hablando de un hecho lamentable, un homicidio, en la cual se hizo obstrucción a la justicia, y en el otro, un plan estratégico respaldado por el Ejecutivo y que de alguna manera permitía esa sensación de impunidad, es decir, que a nadie le iba a pasar nada porque tenían el apoyo del Ejecutivo.
A eso sumémosle que tampoco Camilo Catrillanca es el primer comunero muerto en este tipo de circunstancias.
Aquí y antes ya no hubo tanta responsabilidad.
Espérate, aquí ya sabemos que se trató de un homicidio, que esto claramente no fue un intercambio, etc.
Y lo reconoció en forma
y el
implícita.
Gobierno, claro, y el gobierno finalmente asume, presenta querellas. Creo que hay un tono distinto a lo que pasó, no sé, la muerte de Matías Catrileo, por ejemplo, donde nos quedamos en esta idea de lo confuso, donde no hubo esa como fortaleza de salir a reconocer y ponerle el pecho a las balas. Yo creo que eso salvó a Chadwick, y en la interna lo que lo salva frente al presidente Piñera es que Chadwick es una pieza absolutamente fundamental del gobierno del presidente. O sea, yo
sin
creo que
lugar a duda.
Incluso si lo hubiese hecho peor y todo, es una de las piezas que a mi juicio Sebastián Piñera no
Oye,
va a mover.
Oye, se olvidaron del exocet con que respondió, tenemos que ir al corte, con que respondió Casta al gobierno por esto. Un
no,
exocet.
Dijo que era el peor error que cometía este gobierno.
No, dijo, ¿cuándo el presidente Piñera me va a decir algo así? ¿Quién es el responsable político del caso Catrillanca? ¿Eso para quién era?
Ahora, yo no sé.
Para Chadwick, ¿no?
Me imagino, pero yo no sé hasta qué punto se puede buscar una responsabilidad. O sea, a ver, ¿cuál sería? Porque ¿cuál es el fundamento de una acusación constitucional? El notable abandono de deberes. ¿Cuál es el notable abandono de deberes de Chadwick? ¿Alguien podría decir que no hizo la pega? ¿O es responsable Chadwick de que el director de la institución en ese momento le haya entregado versiones confusas? ¿Quién más pudo hacer ante Chadwick?
Claro, creo que no se trata de lo que no hizo o lo que hizo, sino que el objetivo político es sacar una pieza clave de la administración Piñera como es Chadwick.
Ya, pero eso se cayó.
Es que yo creo que lo que refuerza y hace difícil la acusación constitucional es más que nada la conducta, porque ahí sería revivir el caso Bruno Villalobos y las otras operaciones y situaciones que se vivieron con el gobierno anterior. Entonces, en ese caso quedaría muchísimo más claro que acá se está actuando pidiendo las penas del infierno a personas que incluso han sido mucho más honestas y mucho más genuinas en su reaccionar y en su accionar que la propia presidenta Bachelet cuando enfrentó casos que son gravísimos.
Oye, nos tenemos que ir a la pausa. Todo lo que estamos diciendo es hasta hoy día, porque anda a saber tú si vuelve a cambiar la versión, si nos encontramos más cosas. Yo,
bueno,
ya,
obvio.
En este caso...
hay que tomar los resguardos.
No daría nada por cerrado.
No. Por
hemos
cerrado,
cambiado
no.
Tantas veces de versión y de panorama.
No.
Oye, nos vamos a ir a la pausa. Los voy a invitar ahora a Santuario del Río, otro lugar maravilloso.
¿Y dónde está eso?
Eso está un poco más arriba, Pato, y es un lot hermoso que está ahí, pero al ladito del río, con una vista realmente privilegiada en el Cajón del Maipo, y hay un tenedor libre que es exquisito. Puedes comer muy bien, te puedes quedar, hay un lodge, ahí hay como una piscina temperada, spa, no, de verdad es para tener una escapadita muy rica cerca de Santiago.
¿Y cómo se llama? Perdona.
Santuario del Río, en pleno Cajón del Maipo. Así que los voy a invitar. Si tienes más dudas, métete a www.santuariodelrío.cl. También les voy a contar que Clínica Everest ya tiene 15 años, 16 sucursales y está absolutamente especializada en tratamientos que son bien complejos. Por ejemplo, la ortodoncia lingual, que son estos brackets que van por detrás de los dientes y no se ven, o coronas, que ellos hacen en una sola sesión. Tienen tecnología digital, fabrican ahí la pieza faltante en la misma clínica y no hay necesidad de esperar al laboratorio, así que hay una respuesta muy rápida para aquellos que pierden una pieza dental. Te puedes meter a www.clinicaeverest.cl. Y para aquellos que nos escriban, atención, este es otro sorteo, tenemos entradas para Animal Park, la granjita de las Condes. Vas a poder interactuar con esta exhibición, que es la más grande de animales exóticos de granja y domésticos, que va a estar entre el 7 de diciembre hasta el 31 de enero en el ex parque intercomunal de La Reina. Puedes ir a conocer al único perro rasta de Chile y al pony mini Falabella. No lo olvides, Animal Park 3, la granjita de las Condes. A las primeras cuatro personas que nos escriban a partir de ahora, ahora a nuestro WhatsApp, el más 569-9789-3990, les vamos a regalar 4 entradas para que vayan con sus niños, con sus seres queridos, a visitar el Animal Park ahí en el Parque Intercomunal, o ahora Parque Padre Hurtado. Así que escríbanos. Vamos a la pausa y estamos de vuelta.
¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Qué buen tema para volver, para despedir en los últimos minutos del programa con Pato Gajardo Lago Marcino. Yo le preguntaba si tiene esperanza en esta renovación en Carabinero a propósito de Marito Rosas Córdoba, un linarense muy querido por todos nosotros los periodistas, porque, por si la gente no lo sabe, con este tremendo tiraje de chimenea que hubo, o sea, Mario Rosa, no sé para cuántos años más tendría para haber sido general director de Carabinero, pero como se han ido más de 30...
¿Cómo es el perfil, tú que lo conoces? Yo creo que él, lo conoce.
O sea, uno lo conoce en el relacionamiento con la prensa.
Él era el hombre de las afable, comunicaciones.
Accesible, muy simpático.
Ahora, con experiencia general, yo creo de 2 años, no debe ser más.
Mira, yo más allá de la experiencia, que veo que no va a ser uno de los factores más importantes dentro de Carabineros, porque se está dando tal tiraje de chimenea que así vas a es. Tener que hacer ascenso súper rápido y la experiencia dejarla un poco entre paréntesis. Sí. Me parece que hay valores más relevantes. Hay una cosa que a mí me habla muy bien de Mario Rosas, no sé si lo vieron, durante este fin de semana, un registro que estuvo viralizándose por redes sociales de un video que él grabó cuando era, no sé qué cargo tenía, pero
yo creo que era como teniente.
Claro, un teniente, algo así. Y él decía que su sueño era llegar a ser general director de una institución, que a él le corría sangre verde por las venas, que él era un carabinero amante de su institución. Y yo decía, qué bonito encontrar ese registro y ver que este es un hombre que tuvo este sueño juvenil, que amó su institución siempre, que logra llegar a ese lugar donde quería llegar. Me habla bien cuando las personas tienen vocación por su trabajo, cuando sienten amor por su pega, en buen chileno. Creo que es un buen primer paso, que eso se pueda traducir en tener ascendencia en una institución donde no sabemos cuál es la cultura interna, Pato,
claro,
a estas alturas,
claro,
que pueda tener la mano firme y el instinto para ganarse las confianzas de los correctos es otra cosa. Pero como primer paso, me parece tremendo que sea una persona que ama su trabajo y que tiene
y tiene
respeto por su institución.
Aparte de eso, porque es una expresión de buena voluntad, era cuando era muy joven, estamos todo el mundo que es carabinero ¿ya? oficial, me imagino que querrá llegar a las ligas mayores.
Sí, obvio.
Ser comandante jefe o general director, es el sueño que lleva cada uno. Dicen que todos tienen su bastón de mando escondido por almohada. Pero, ¿tú piensas que le va a ir que es bueno el cambio regeneracional? Porque hay gente que cuestiona que sea tan...
Es que si hay... Yo agrego un punto solamente. Es que... Toda la salida del Mesoto también significó que la institución de Carabineros estaba dividida en dos.
Villalobistas y hermesistas.
Sotistas. Entonces quiere decir claramente de que esta salida, este recambio de tantos generales, que para uno puede ser una demostración de inexperiencia, puede ser incluso un factor que le pueda jugar a favor, si es que se pretende hacer una modernización efectiva de la institución.
Hermes, sí, pues, fíjate que había nacido el mismo día el carabinero, que hasta para eso era muy, muy, muy verde.
Por eso
también
te digo,
ojalá que se dejen de lado estas rivalidades y los egos generalmente le hacen tan mal a las instituciones.
Porque hubo tantos hechos que demostraban esta división absoluta y plena, que llevaron a
bueno, bueno, ya con la salida de 30 generales durante el 2018, ya yo creo que no queda ningún hermesista, sotista, villalobista, cronista, nada.
Nada.
Ya, oye, nos
Pato,
tenemos
gracias.
Que ir.
No, Pato, un placer, pues, como siempre.
Muy
placer.
Agradecido de que hayas venido.
Así es.
Que te vaya muy bien. Oye, y buena fiesta, buena celebración de cambio.
Sí,
de
no, pues ahí felicidades a todos los auditores. ya nos saludaremos el 2019.
Ya, pues, queridos auditores, nos vamos. Que tengan una muy buena tarde. Los invitamos a que sigan en Radio Agricultura. Nos reencontramos mañana en un nuevo trío. Chao, chao.
Que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde.
Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.